en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a la sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este jueves día 31 de marzo. Saluda quien os habla, Ada Romero. Te acompañaré hasta la 1 de la tarde y entre la 1 y 20 y las 2, como siempre, con la programación íntegra en el 97.9 de FM. Abriremos varias ventanas informativas, nos acercaremos a varios asuntos que hoy son prioridad en estos municipios de las comarcas de Ferrol, Terra, Eume y Ortega. La ciudad departamental Ferrol acoge hoy y mañana la primera reunión de la actual directiva del ICOMOS España. El ICOMOS es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, una organización vinculada a la UNESCO con la que cooperan. La opinión de estos miembros, que visitan Ferrol un total de 14, es importante, aunque no decisiva, para que nuestra ciudad opte a estar en esa lista de ciudades patrimonio de la humanidad. Una candidatura en la que se lleva trabajando nada más y nada menos que 20 años. Hoy nos acompañará la concejala delegada de Patrimonio de Ferrol, Eva Martínez Montero, que ha calificado ya esta visita como muy importante y estratégica para impulsar dicha candidatura. No será lo único. Esta tarde hay sesión plenaria en diferentes concellos. A partir de las 7 de la tarde, plenos ordinarios de fin de mes en el Ayuntamiento de Narón y también en Ferrol, con varios puntos, sobre todo mociones que, bueno, pues superan en número a los puntos propuestos por el Gobierno municipal. Entre ellos, las mociones que va a defender el Grupo Municipal del Partido Popular solicita la reapertura del Ayuntamiento de Ferrol y de las diferentes instalaciones para que no haya esas colas entre los vecinos, y también quieren reprobar al presidente de Navantia por su negativa a construir el dique seco, una demanda social y política de la ciudad, habida cuenta también de que ese corte de chapa previsto para el día 23 de este mes de marzo de las fragatas F-110 todavía se ha retrasado. Hablaremos también de diferentes cuestiones, de los paros que van a comenzar los trabajadores de bibliotecas e instalaciones deportivas ferrolanas, y también de esa huelga indefinida que planean los trabajadores del servicio de jardines a partir del próximo lunes día 4, ya que esa relación de puestos de trabajo, ese nuevo pliego de condiciones, no está previsto que se debata en este pleno ordinario de fin de mes esta misma tarde. No será lo único. También nos acercaremos a Endesa, charlaremos con el director de la Unidad de Producción Hidráulica Noroeste para que nos dé más detalles sobre un estudio, un gran estudio científico que promueve la Cofradía de Pescadores, la Universidad de Santiago de Compostela y esta compañía Endesa para mejorar la productividad de los bancos marisqueros de Pontedeume, unos trabajos de campo que se van a realizar a lo largo de los 12 meses y que servirá para precisar de alguna manera la evolución de las poblaciones naturales existentes y para ayudar a esta Cofradía de Pescadores de Pontedeume en el diseño de posibles actuaciones. Seguiremos en el mar y dentro del espacio la Radio en Verde también nos llevará hasta la Cofradía de Pescadores y Mariscadores de Ferrol. Hablaremos con su patrona mayor, con Isabel Maroño, para saber un poco cómo han campeado esta crisis y este amarre de la flota, habida cuenta de que mañana va a entrar en vigor esa, bueno, nueva propuesta, ese plan de actuación del Gobierno central, que entre otras medidas contempla la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible, no solo para los profesionales del mar, no solo para los transportistas, sino para todos los ciudadanos en general. Hay preocupación y confusión entre los dueños de estas gasolineras, que bueno, pues ya saben que van a tener que adelantar este precio y no saben cómo se lo va a repercutir el Gobierno central. Hablando de transportistas, también se comenzarán a mover durante estos días todas esas toneladas de carbón que están almacenadas en el puerto exterior de Ferrol. Los transportistas del carbón que llevan este mineral hacia Endesa volverán a recuperar su actividad para que uno de los grupos de la central térmica pueda seguir produciendo energía. También han desconvocado sus paros los trabajadores de los transportes, bueno, pues los diferentes tractores, camiones, furgonetas que durante 16 días protagonizaron también el polígono Río do Pozo esa movilización. Y una avería de un Albia que partía a primera hora mañana de ayer miércoles con destino a Madrid provocó diferentes retrasos en diferentes trenes. Junto a los pasajeros del convoy estropeado, 626 usuarios resultaron afectados por esta incidencia. En torno a las 11 menos cuarto de este pasado miércoles, el tren Albia que salía de Ferrol a las 7:20 sufrió una avería de tracción a la altura de Taboadelo. El convoy tuvo que regresar a la estación de tren de Ourense, donde los pasajeros fueron transbordados a otro Alvia en dirección Madrid. Y esta mañana, afortunadamente, falsa alarma también en cuanto a un incendio industrial que parecía que estaba teniendo lugar en el polígono Vilar do Colo de Fenen, ese polígono industrial, pero finalmente, bueno, pues todo hizo indicar que se debía a una falsa alarma, este humo que salía en principio de una empresa que fabrica piensos en la calle Lastra, en este polígono Vilar do Colo, en el término municipal de Cariño. Y en cuanto a los casos por COVID, siguen descendiendo, afortunadamente. Hoy tenemos 100 menos, 1.821 casos activos, y también desciende la hospitalización. Hay 41 personas ingresadas en la planta del Hospital Arquitecto Marcide, una persona ingresada por COVID en el Juan Cardona y otro paciente está ingresado en el apartado de pacientes más graves, en la unidad de cuidados intensivos. En las últimas 24 horas se han localizado 88 nuevos positivos, mientras que la incidencia sigue en descenso también en nuestra comunidad. Los casos activos siguen en descenso en Galicia, tras 960 contagios, y la hospitalización también baja en el conjunto de la comunidad a 462 personas. Es tiempo de echar un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Tras una mañana nubosa y de precipitaciones, ahora nos acompañan algunos claros, pero las lluvias podrían caer incluso en forma de granizo. Las temperaturas descienden y ahora tenemos, bueno, pues una temperatura que ronda aproximadamente los 13 grados en las plazas de España de Ferrol. Como siempre, nos cuentan más detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saúdos.
Bo día, este xoves na comarca de Ferrol o paso dunha fronte fría deixará un día de ceo parcialmente nubrado e con chubascos. Podrían vir acompañados de sarabia. Temperaturas máximas que continuarán en lixeiro descenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol preto dos 14 graus. Todo isto con vento que soprará de componente norte, sendo forte entre Cabo Prioriño e Cabo Ortegal cara tarde e zonas altas da comarca. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería, Medio Ambiente, Territorio, Vivenda.
Nos vamos ahora al tráfico. De momento se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas en este jueves día 31 de marzo y, como decimos, salvo esa falsa alarma que en principio parecía, bueno, pues indicar que salía humo de una fábrica de piensos ubicada en el polígono Vilar do Colo, finalmente el 112 Emergencias de Galicia dio por finalizada esta incidencia, lo dicho, por tratarse de una falsa alarma. Es una información que todos los días nos patrocina Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Los muebles podemos visitarlos en la Avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. Si quieres ahorrar, acércate a Ortigueira y aprovecha la promoción primavera de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo, con los mejores precios en todo tipo de muebles y colchones, toda la gama de electrodomésticos de bajo consumo y, por supuesto, el mejor servicio postventa garantizado. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170, y electrodomésticos en calle Concordia, teléfono 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, hermanos Pérez Polo. Aquí está tu casa.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
La radio en verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la radio en verde, cultivando amigos.
En esta sección, la radio en verde, hoy nos vamos a acercar a la cofradía de pescadores y mariscadores de Ferrol para testear un poquito también cuál es la situación actual después de ese amarre de la flota que duró durante varias semanas, cuando también se movilizaban los transportistas en protesta por el alto precio de los carburantes. Aunque bien es cierto que la mayoría de los barcos que operan en la cofradía de pescadores de Ferrol faenan en el día, con lo cual el gasto de combustible es menor, queremos saber también cómo repercute esta situación a los trabajadores del mar de nuestra ciudad, habida cuenta también de otras problemáticas que abordaremos a continuación con la patrona mayor de esta cofradía. Isabel Maroño, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo repercutió un poquito esa huelga de transportes, esos paros, ese amarre también de la flota de pescadores que tuvo lugar en las semanas anteriores en la cofradía de Ferrol?
Pues la pesca, los barcos de pesca estuvieron amarrados todos, no hubo ventas de pescado ninguna en la lonja de Ferrol, y eso implicó que la pescadería que tiene la propia cofradía estuviese cerrada toda la semana a esperas de resolverse el conflicto con pescadores, y que a la vez también el transporte llegaba a afectar porque pues muchos fresqueros no podían pasar para vender sus capturas.
Uh-huh. Isabel, ¿cómo ha repercutido todo esto en los precios de cara al consumidor? En esa subasta, en esa lonja, en esa tienda que también tenéis en el puerto de Ferrol, ¿cómo se nota?
La verdad que sí que van subiendo paulatinamente los precios, no como otros productos, porque cada vez que vamos a la compra, creo que se está yendo esto de las manos, es desorbitado hacer una compra. Tengo que decir que pesca se están manteniendo y no se están viendo tampoco muy repercutidos los gastos del gasoil con esa subida. Sí hay otros productos, a lo mejor justos, pues por ejemplo el lirio, que casi llega a estar a precios de merluza, ¿no? Sí que es un producto que subió bastante, o como el jurelito. Hay algún que otro producto que sí que se nota esa subida.
¿Por qué sucede esto, Isabel? ¿Por qué se nota esta subida en estos productos? En algunos sí y en otros no.
Pues ahí desconozco. Quizá más bien es porque esos productos pertenecen a barcos de grandes dimensiones, ¿no? Que como tú comentabas al principio, pues no es lo mismo un barco que tiene un depósito que le cuesta llenar 4.000 euros su depósito para esas 3 semanas que otro que a lo mejor los llena pues con 1.000 euros, ¿no? Quizá ahí está repercutido el precio, o eso quiero pensar. No sé si es la escasez, porque desconozco en algunos productos que no trabajan directamente los productores de aquí de la ría de Ferrol por qué está afectando de esa medida. Pero sí te puedo explicar, por ejemplo, en la vieira que estamos preparando campaña, uh-huh, pues sí se está viendo repercutido del año pasado a este, que va a encarecer un poco por los transportes, ¿no? Por lo que ha subido el combustible, el trato especial que tiene la vieira para llevar a una planta visceradora, volver a dejarla, o sea, es un recorrido que va a afectar al final al consumidor final.
¿Cuándo comienza esta campaña de la vieira, Isabel?
Pues estamos a la espera de últimas analíticas, concretar todo un poquito, a ver si podemos arrancarla lo antes posible.
Vale. Cuéntame también un poco cómo lo están viviendo. ¿Cómo se divide un poco la cofradía de pescadores y mariscadores de Ferrol? ¿Cuántos pescadores salen a diario a faenar? Y cómo el precio de los combustibles, que lo que decíamos, a partir de mañana se va a subvencionar estos 20 céntimos por litro repostado, ya no solo para los profesionales, sino para todos los ciudadanos. ¿Cuáles son las situaciones que están viviendo? Y no sé si este pequeño alivio que el Gobierno central va a aplicar en este plan de medidas a todos los ciudadanos, bueno, puedo suponer una pequeña respuesta también para el sector. ¿O pedís otra serie de condiciones que nos están dando?
A nivel nacional ya hay pedidas unas condiciones, ha salido ya publicado en el BOE unos paquetes de medidas especiales para cada organismo, ¿no? Para transportes ha salido una, para la agraria ha salido otro distinto, para pesca está recogido. Estamos esperando a que el sábado tenemos reunión con la Federación Nacional a que nos expliquen un poquito más esos paquetes para la pesca, como antes te decía, porque nada tenía que ver el sector de marisqueo a pie, ni mucho menos. Pero al final afecta, o sea, los 20 céntimos para mí son irrisorios, ¿no? Más afecta de la misma medida que a un ciudadano de a pie. ¿Qué te suponen los 20 céntimos de rebaja? Que está muy bien que se haya tomado alguna medida, pero yo creo que no es suficiente. No, 20 céntimos y más lo que hemos visto. O sea, ayer en las noticias se veían que muchas petroleras estaban aumentando esos 5 céntimos que tenían que asumir para luego, cuando los rebajasen, no tener que asumir. Cada día vemos cómo suben en 10 céntimos tranquilamente los importes del gasóleo o de la gasolina. Entonces, me parece una buena medida, pero que creo que no va a servir tampoco de mucho. O sea, 20 céntimos, que pueden llegar a ser 2 o 3 euros en 10 litros, aún no lo son. O sea, no es nada. O sea, en 10 litros son 2 euros. O sea, no. Realmente no es una medida que vaya a solucionar esto.
Isabel, ¿cómo están capeando el temporal aquellas personas que tienen que llegar el depósito de sus barcos para salir a trabajar? ¿Son algunos los que han decidido ya suspender la actividad o de momento van resistiendo?
No, la gente es que no le queda otra. Intenta todos los días, sale a faenar, intenta vender su producto lo mejor que puede porque al final es de lo que viven. El tener parado un barco son familias pequeñas, no estamos hablando de armadores grandes que a lo mejor tienen el poder económico de tener amarrada su flota. Aquí es gente autónoma de a pie, ¿no? O sea que realmente es de lo que viven. Tener amarrado el barco supone más gasto que beneficio. Uh-huh. Y entonces eso es lo que dicen ellos, por poco que haga, pues tengo que ir saliendo y capeando porque a mí la hipoteca me la pasan todos los meses y los recibos siguen viniendo. Entonces, al final, es que estás abocado a ello. No te queda otra solución que salir a trabajar.
Uh-huh. En el sector del marisquero también llevamos hablando meses y años, en este caso, de la baja productividad de la ría de Ferrol, aunque se ha llevado a cabo esa depuración de las aguas. Hablaremos después también de un tema porque Endesa va a colaborar con la Cofradía de Pescadores de Pontedeume y la Universidad de Santiago para promover un gran estudio científico sobre esa baja también productividad de los bancos marisqueros de Pontedeume. Algo que vosotros también lleváis solicitando un montón de tiempo.
Sí, la verdad que le doy la enhorabuena a Pontedeume y la felicitación, ¿no? Sobre todo por haberlo logrado y conseguido, algo que aquí llevamos años intentando, como todos sabéis, que se haga un estudio integral por parte del Gobierno Central, que al final las competencias pues van a ellos, por parte de la Consellería, y nos siguen. Ayer nos despertábamos con la noticia de que el biólogo que está contratado por la Xunta de Galicia y está llevando a cabo los muestreos de pías, pues hace un mes y medio nos contaba que había 4 toneladas de almeja comercial en pías para poder empezar a extraer esta Semana Santa, y ayer nos decía que se ha muerto todo y que si queda una es demasiado, no llega la tonelada lo que queda de marisco comercial, cuando todos sabemos que pías lleva sin trabajar años de verdad y que se trabaja 15 días al año como mucho, y muy pocos profesionales los que están encima de ese banco. Entonces me parece otra vez otro puñal, ¿no? Otra medida que te baja el humor, que no sabes ni por dónde tirar y que no hay respuesta tampoco de ninguna administración para poderte ayudar y que esto siga para adelante. O sea, siguen invirtiendo dinero en algo que no están encontrando solución. Ahora, la culpa es de las estrellas, o sea, siempre hay algún fenómeno natural que nos adelanta completamente al ser humano.
¿De qué han dicho que es la culpa de esta mortandad?
De la estrella que se come depredador a la almeja, por eso.
De las estrellas de mar, claro.
Sí.
De 4 toneladas que había, a una que queda, más o menos.
A una, sí. Y sin haberlo trabajado desde diciembre pasado, 4 barcos que son los que han ido a extraer durante 15 días. Nada, una medida lamentable.
¿Esto qué supone para esta campaña también de Semana Santa, Isabel?
Pues supone otro hachazo. El único banco que nos queda ahora mismo es el Banco de la Malaza, y que tenemos noticias que en mayo empiezan con la construcción en la lámina de agua para ese viaducto y que nos va a impedir poder seguir trabajando en ese banco marisquero. Entonces imagínate, con las vías cerradas, sin ninguna previsión de que pueda volver a abrir hasta verano, no sabremos nada hasta junio, y sin poder trabajar el único otro banco de almeja babosa que nos queda, que es la Cabana Malaza, pues no sé qué es lo que pretende la administración realmente, sin poder ayudar, o sea, que se acabe este sector primario.
Isabel Maroño, patrona mayor de esta cofradía de pescadores y mariscadores de Ferrol, gracias por darnos esta información. Ojalá fuese mejor, pero bueno, la situación es la que es. Gracias, muy amable.
Nada, a vosotros.
Y nosotros saludamos ahora a los oyentes que nos sintonizan en el 101.3 de FM y en el 837 de Onda Media y que se suman a los que ya estáis con esa programación íntegra en el 97.9 de FM.
Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online.
Y es tiempo también de conocer el avance de las noticias deportivas. Y diariamente, de lunes a viernes, nuestro compañero Santi Rey nos adelanta los datos de esos titulares del programa deportivo, que todavía nos acompaña a las 3:30 de la tarde. Santi, ¿cuáles son las novedades? Muy buenas.
Buenas, Ada. Pues hay mucha expectación en Ferrol para acompañar al Baxi a ese partido que el domingo a las 6 de la tarde va a jugar en Lugo, que es muy importante para el futuro del equipo ferrolano. Hasta el momento ya son más de 190 las entradas reservadas para poder acompañar al equipo a ese desplazamiento y se espera desde el club que se acerquen a las 250 las personas que le arropen en ese enfrentamiento en el Pazo de los Deportes de Lugo. Mientras tanto, el equipo sigue entrenando después del descanso de ayer tras el partido de Valencia, pues hoy doble sesión para preparar esa cita ante un conjunto lucense al que ya le ganó en el partido de ida, también en la Copa Galicia esta temporada, pero que es un partido completamente distinto, un partido que para el equipo ferrolano es casi como una final y de ello hablaremos en el programa. También hablaremos de otra final, la del Campeonato Gallego de Rugby, que va a ser este fin de semana en la Lin entre el Rugby Ferrol y la Universidad de Vigo, un partido para el que el equipo ferrolano espera contar con todos sus efectivos y tratar de ser campeón, y en el que los dos, como premio por estar en esa final, ya tienen la posibilidad de disputar la fase de ascenso. Y de las dos cosas hablaremos con el técnico del Rugby Ferrol, Juan Pablo Chorni. También hablaremos del Racing, escucharemos a David del Pozo, uno de los jugadores, el último en llegar a la plantilla, para ver cómo ve esta fase final de la temporada, en la que quedan 9 jornadas de liga y donde el Racing va a jugar el domingo por la mañana en el terreno de juego del Calahorra. Y acabamos del Racing, destacar que la peña racinguista San Juan pues organiza una excursión para acompañar al equipo al partido que el sábado día 9 de este mes de abril, del mes de abril, que empieza mañana, pues va a jugar el equipo en León ante la Cultural Leonesa. Y también pues seguiremos hablando de otros temas y vamos a hablar pues también hoy de cómo están las cosas en Oparrulo, los partidos que quedan, los enfrentamientos entre los equipos directos, para analizar un poco las opciones del equipo departamental de conseguir permanecer la próxima temporada en esa segunda división, en la que ahora mismo están puestos de descenso, pero solo a 2 puntos de los puestos de salvación, con 5 jornadas por delante para el equipo de Óscar Vigo, un equipo que este fin de semana descansa, no hay competición por esa Copa de España que se celebra en Jaén, y eso le servirá al técnico para poder preparar con más tranquilidad y con de mejor manera el partido también tan importante que tiene el día 9 en el pabellón de Amalata frente al Atlético Mengíbar, el equipo jienense que figura igualmente en posiciones de descenso a la segunda división B. A las 3:30 en el 97.9 frecuencia modulada hablaremos de todo esto hasta las 4 de la tarde.
Gracias, Santi, te esperamos a las 3:30 de la tarde en esta sintonía de la cadena COPE Ferrol.
Compra nos comercios de Narón y consigue o teu rasca e gaña 2.700 euros en premios repartidos en vales de 30 euros, canxeables no mes de abril. Compra en Narón, a promoción estará en vigor do 15 o 31 de marzo. En Narón, sempre toca. Organiza Asociación de Comerciantes de Narón coa colaboración do Concello.
Y también es tiempo de repasar los titulares más destacados de esta jornada. Lo dicho, se van a celebrar plenos ordinarios de fin de mes en los diferentes ayuntamientos, como el de Narón y el de Ferrol, a partir de las 7 de la tarde. También te cuento que los transportistas han abandonado esas movilizaciones y que mantuvieron camiones, tractores y furgonetas parados en el polígono Río do Pozo de Narón durante un total de 16 días y que en las próximas horas serán los trabajadores de los transportistas del carbón los que también vuelvan a transportar ese mineral entre el puerto exterior de Ferrol y la central térmica de Aspontes para que ese único grupo en funcionamiento pueda seguir quemando este mineral. También en la directiva del ICOMOS, España retoma su actividad y lo hace con una reunión presencial en la ciudad de Ferrol. 14 personas se reunirán hoy a partir de las 6 de la tarde en el salón de recepciones del concello después de ser recibidos por el alcalde Ángel Mato y la corporación municipal. Se espera que esta visita, bueno, pues pueda asesorar de alguna manera a la UNESCO para que este expediente, este patrimonio de la humanidad que se quiere convertir la ciudad departamental, pueda avanzar de alguna manera. Y también te cuento que el Teatro Jofre acogerá hoy a partir de las 8 de la tarde la celebración de la gala benéfica Pasión Lírica, en la que actuarán, entre otros, el tenor Antonio Ruibal, la mezzosoprano María José Ladra, la soprano Patricia Rodríguez y el pianista Ricardo Blanco. El coste de la entrada es de 10 euros y el concierto es a beneficio del Refugio Pardo de Atín, ubicado en Caranza, que acoge diariamente alrededor de 40 personas en situación de sin hogar. Las personas que no puedan asistir también pueden contribuir con una aportación económica a través de la Fila Cero. Nos vamos a comarcas porque la Xunta quiere preservar un árbol, el Metrosidere Humés, que está ubicado en los jardines de la Torre de Andrade. Se trata de un ejemplar originario de Nueva Zelanda con una perfecta arquitectura que forma parte de los elementos incluidos en el catálogo de árboles singulares de Galicia. El Diario Oficial de la Comunidad publicó ayer la resolución de esta convocatoria para apoyar actuaciones de mejora, protección y conservación. En este caso se aportarán concretamente alrededor de 4.500 euros para sufragar estas actuaciones de mantenimiento y conservación, como la realización de podas o control en este árbol que podría tener entre 100 y 150 años y que está ubicado en esos jardines de la Torre de Andrade de Ponte de Hume. También en Narón van a licitar este año la ampliación de la red de saneamiento en sedes. La inversión rondará los 530.000 euros y también González Formoso ha destacado que la construcción de las fragatas repercutirá en la comarca. Esto lo ha hecho tras una reunión con el presidente de esta compañía pública en Madrid. Y también un último apunte, una avería en un tren Alvia entre Ferrol y Madrid ha provocado importantes retrasos en otros tres trenes. El convoy salía de la ciudad departamental este pasado miércoles a las 7:20 y alrededor de las 11:15 de la mañana sufría una avería a la altura de Taboadelo. El convoy tuvo que regresar a la estación de tren de Ourense, donde los pasajeros fueron transportados a otro Alvia en dirección Madrid. 626 afectados de esta incidencia.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y antes de irnos al boletín informativo de la una de la tarde, te cuento las diferentes actividades de las que podemos también disfrutar en nuestro entorno en esta jornada. Un documental que se va a proyectar en Narón, concretamente O Gran Camiño, protagonizado por dos cineastas que emprenden una aventura por varias rutas, entre otras el Camino de Compostela. Va a ser a partir de las 8:30 de esta tarde. Y la Asociación Albixe organiza la charla Non so e traballo de homes, con la participación de Silvia Folgueira, profesora de automoción, y Celia López, artesana de la piedra. Será en el Ateneo Ferrolán a partir de las 7 de esta tarde. También a la misma hora, en Canido, la Asociación Fucobuxán organiza una charla sobre el pueblo saharaui con Maite Martínez, Benigno Pietro y Mohamed Safa. Lo dicho, escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa y volvemos a partir de la 1:20 en el espacio de Usted Dirá.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Y retomamos esta sintonía local y comarcal de la cadena Cope Ferrol en este último día del mes de marzo. Último día del mes de marzo, viene un abril bastante fresquito, sobre todo en cuanto a temperaturas los próximos días y precipitaciones. Comenzamos cuando es la 1:20 de la tarde, el espacio de opinión del oyente, el espacio de Usted Dirá, en el que tú tienes la oportunidad de llamarnos para, bueno, pues hablarnos de tus opiniones, dudas, quejas, sugerencias sobre los temas que te preocupen. A partir de mañana se va a realizar esta rebaja de 20 céntimos el litro de gasolina por parte del Gobierno Central, una medida que sobre todo los profesionales consideran insuficiente para poder paliar, bueno, pues la carestía que han supuesto el incremento de estos diferentes combustibles, gasolina, diésel, etcétera, etcétera. Puedes participar con nosotros llamándonos al 981 33 31 05 o mandándonos un mensaje de audio o de texto al WhatsApp Ciudadanos 687 968291. 687 968291 es el teléfono de participación de Usted Dirá. Vamos ya con la primera llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, sabemos todos que, o sea, los españoles, que las chafarinas, Alhucemas y Vélez de la Gomera son de España desde el tiempo de los reyes católicos, y viene ahora un petardo y se las quiere ceder al rey de Marruecos, como le sonríen, pues ya está. Decía un personaje muy conocido, dice, no se os puede dejar solos, se emocionan, van a los sitios, oiga, y van a exhumar los cadáveres de los desgraciados españoles que combatieron con Marruecos. Yo, un tío mío, pues precisamente ha estado en la guerra de Marruecos, en Alhucemas, y vienen ahora haciéndose los buenos. Y vamos al siguiente caso, el de los 20 céntimos, eso es un rollo. Los 20 céntimos incluso te los da un supermercado que le compres y te dan hasta una toalla. Que aprendan economía y si no, se la enseñamos el pueblo. Buenos días.
De acuerdo, muchísimas gracias por esta llamada, por esta opinión. Y también te cuento una noticia de última hora. La siderúrgica Megasa, ubicada en Xuvia, en Narón, va a reanudar mañana viernes la producción de acero en barra, en rollo salvaje y alambrón, tras un mes con la fundición parada por la escalada de los precios de la electricidad. Sobre medio centenar de trabajadores del área de acería se van a reincorporar al trabajo en los turnos de mañana y de noche. La dirección de la compañía había planteado diferentes alternativas al comité y finalmente se había optado por adelantar días de vacaciones y otras libranzas para que el impacto para la parte social fuese menor que las otras opciones. Megasa transforma, recordemos, chatarra que recibe a través del puerto de Ferrol en acero, cuyo destino es principalmente el sector de la construcción en el extranjero. También os contábamos que en las últimas horas Ángel Mato, también secretario de Política Industrial y Transición Energética del Partido Socialista de Galicia, se reunía con el Comité de Empresa de Megasa para trasladar al Gobierno Central la problemática de la fábrica derivada, bueno, pues por esa excesiva factura eléctrica, pero valoró la excepción ibérica contemplada por la Unión Europea para establecer precios máximos para el gas como medida para poder contener los de la electricidad. Y también otros que van a reanudar su actividad van a ser los transportistas del carbón para transportar esas toneladas de mineral que se almacenan en el puerto exterior de Ferrol para ser transportados a la central térmica de Endesa, sobre la que pesa esa sombra del cierre, pero que todavía mantiene uno de sus grupos quemando este mineral para producir energía. Estamos en Usted Dirá, 981 33 31 05.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol o en los teléfonos 981 32 19 99 o en el 673 473 950.
1:24, vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Hola.
Hola, buenas tardes. Mira, cuéntanos.
Te llamo de aquí, desde Valdoviño.
Sí.
Una protesta para el alcalde por la carretera que sube aquí hacia la travesía carreira, que está llena toda de agujeros. Que da vergüenza, que no hay por dónde pasar. ¿Vale?
Vale, pues ahí queda.
Para el alcalde de Valdoviño, en vez de promocionar tanto el sur, que arregle la carretera. ¿Vale? Gracias.
De acuerdo, gracias por su llamada. Saludos,
chao.
Saludos. Bueno, y tenemos noticias ciertamente preocupantes durante estos días. La inflación sube cada vez más. Tenemos la inflación más alta en los últimos 40 años. Todo esto está provocado por la subida de la energía, de los combustibles, de las materias primas y, consecuentemente, también de la cesta de la compra. ¿Cómo vais sorteando este temporal? Porque el poder adquisitivo de las familias va descendiendo progresivamente mientras no se adopten otras medidas y mientras esta crisis, bueno, pues se suponga esta subida de los precios. Nos lo puedes contar en el 981-33-3105. También vamos al WhatsApp ciudadano de COPE Ferrol, 687-968291, y leo alguna de vuestras opiniones. Dice un oyente: hola, el tractor de la limpieza de cunetas en Narón está limpiando por Sinde, pero el camino de Sinde en el río lo deja sin limpiar como siempre. Y otra opinión dice: hola, esto es para el Ayuntamiento de Ferrol, concretamente para el área de urbanismo. Un poquito de movimiento en los vados de los garajes. Llevamos meses esperando la placa a ver si el alcalde escucha la COPE y así se informa. Más opiniones, dicen: 3 días con el mensaje del supermercado y la toalla. No sé a qué gasolinera iré a este señor, pero debe tener toda una colección de toallas en su casa. Bueno, no sé efectivamente a qué se refiere. Más opiniones. Los taxistas son tremendos. Quieren servicios caros. Si es un servicio corto, pero si es un servicio corto, dice, te ponen mala cara. Y bueno, los tacha como algo que no voy a decir en ese mensaje. Bueno, se supone que el servicio corto, quiere este oyente que lo cobren más barato. Si es un servicio corto, que ponen mala cara. Estamos en, usted dirá, 981-33-3105. También te cuento que en el área sanitaria de Ferrol se han detectado 3.065 lesiones con el programa de cribado colorrectal desarrollado desde el año 2013. Así lo informó el área sanitaria en un comunicado en el que explica que se realizaron más de 158.000 invitaciones a participar, de las cuales aceptaron un 53,45% de personas de la población diana, esto es, entre los que tienen 50 y 69 años. Las mismas fuentes sanitarias inciden en que el cáncer de colon representa el más frecuente entre el conjunto de la población y por eso es importantísimo el control precoz. Por parte del área ferrolana, estiman que entre el 70 y el 80% de los casos proceden de algunas lesiones previas como pólipos adenomatosos que se detectan en el marco de este programa. Hoy se celebra el Día Internacional del Cáncer de Colon, que bueno, pues no avisa muy a tiempo, con lo cual es importante participar también en estos cribados. Vamos con otra opinión. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Decían que iban a bajar los combustibles. Iba a bajar la electricidad. Pero por lo que veo, no baja nada. Toda la culpa esta la tiene la mona del...
Por favor, vamos a evitar incidir en descalificativos. Podemos decir lo mismo sin promover estos insultos, ¿vale?
Toda la culpa la tiene el presidente del gobierno, que no es presidente ni es nada más que un maleducado. Porque toda la suba esa la está subiendo él. Porque cuanto más suba, más le va para el bolsillo. Porque la suba esa es un impuesto, no es una suba que sea más caro o más barato. Es un impuesto, y los impuestos creo que es hora de bajarlos un poco. Y entonces eso le conviene a Pedro Sánchez. Muchas gracias.
Bueno, pues ahí queda su opinión. Gracias, saludos. Nos vamos al WhatsApp. Buenos días, COPE. Como decían, carretera de Sindes sin limpiar, la carretera de la Concha al polígono Río do Pozo está llena de baches y piedras del hormigón de la instalación de farolas. En fin, esto es Narón. Me parece que cada vez peor. Gracias, COPE. Gracias a vosotros, como siempre, por participar. Y nueva opinión, a través también de un mensaje al WhatsApp. No comprendo que haya gente que rechaza la invitación del programa de prevención del cáncer colorrectal. Es una pena. Bueno, pues sí, así estos rechazos, los que estábamos comentando en este Día Internacional, que bueno, pues suponen una aceptación del 53,45%, poquito más, de la mitad de estas invitaciones que se realizan a la población diana entre 50 y 69 años de participar en este programa. Te cuento también más asuntos porque el Ayuntamiento de Pontedeume, conjuntamente con otros 10 municipios, han concluido que las modificaciones del plan de transporte no están solucionando los problemas de la comarca. Esto lo han plasmado en un escrito de alegaciones dirigido a la Dirección General de Movilidade y señalan puntos críticos de la propuesta de la Xunta de Galicia. Vamos con una nueva llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Desde la de Carrefour, la línea para Santa Cecilia, en la calle Joaquín Broquetas, a 10 metros, antes de llegar al puente, hay un socavón de un metro cuadrado aproximadamente. El concejal de urbanismo se lo repara. No sé si me explico bien. Es en la calle Joaquín Broquetas, que es frente al 39, pasando el puente, viniendo de Carrefour, pasando el puente, la bajada, en la calle Broquetas hay un socavón grande, que se lo puede reparar.
Vale, pues ahí queda ese aviso, a ver bien, si lo tienen gracias. En cuenta. Muchísimas gracias. Gracias, saludos. Estamos a puntito de finalizar. Si tienes alguna cuestión, duda, queja, sugerencia más que nos quieras realizar, todavía estás a tiempo en los teléfonos destinados para ese fin, 981-33-3105 y WhatsApp Ciudadanos 687-968291.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, quería apoyar a la persona que acaba de chamar sobre a pista de Rúa Carreira en Valdeviña. Que sí que é verdad que pensei que teña moitas pistas para arreglar, pero esta pista da pena, desde hai mogollón de anos que iban a arreglarla e non se pode pasar por ela. Era para, cando puderan, que se pasaran a mirala para ver como podemos subir os veciños por esa pista.
De acordo, de acordo.
Muchas gracias.
Graciñas a vostede por esta chamada tamén, que se suma a outra anterior. Vamos a seguir en el 97.9 de FM hasta las 2 de la tarde con muchos más asuntos. Charlaremos con el diputado autonómico y también portavoz del Grupo Municipal del PP en Ferrol, José Manuel Rey Varela. Nos acercaremos a conocer un poquito más el detalle, la visita de esa directiva del ICOMOS que hoy recala aquí en Ferrol y qué tiene esto que ver con el expediente de Ferrol a Patrimonio de la Humanidad, y no será lo único porque también os contaremos un poco más sobre ese estudio que se va a llevar a cabo en la ría de Pontedeume para determinar la baja productividad de los bancos marisqueros. Continuamos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Chequeo médico al año es esencial para comprobar tu estado de salud. En el Hospital Rivera Juan Cardona contamos con una nueva unidad de chequeos médicos en la que obtendrás un diagnóstico rápido y certero de tu estado de salud de la mano de nuestros mejores especialistas. Infórmate en el 981-31-2500 o en www.riverasalud.es/juan-cardona. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Rivera. Somos salud responsable.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Vamos a hablar de patrimonio, porque durante hoy y mañana la ciudad departamental va a acoger la visita de la directiva del ICOMOS España. Esto que supone que la ciudad va a ejercer de anfitrión de esta visita, que es muy importante y estratégica para las aspiraciones de esta candidatura local a integrar la lista de los bienes patrimonio mundial de la UNESCO. Al frente del Departamento de Patrimonio Histórico, la concejala delegada es Eva Martínez Montero. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué supone que esta comitiva, formada por 14 personas, estén hoy y mañana en la ciudad de Ferrol? ¿Cómo se podría impulsar de alguna manera esta candidatura gracias a esta visita? ¿Qué supone?
A nosotros, en primer lugar, bueno, nos supone un tremendo honor que la directiva de ICOMOS España haya elegido Ferrol para celebrar su primera junta directiva presencial desde el confinamiento, ¿no? Después, bueno, pues de dos largos años, pues el hecho de que se hayan decantado por nuestra ciudad, yo creo que, bueno, pues que es un gesto que no debe pasar desapercibido, ¿no? Sobre todo porque, como comentabas, se trata de una visita que yo la calificaría como estratégica y como una oportunidad, ¿no? ¿Por qué? Porque esta organización internacional, que está estrechamente vinculada con la UNESCO, ¿no?, que es al final quien tiene última palabra para decidir quién es patrimonio mundial y quién no, pues tiene, digamos, un valor importante en cuanto a lo que opinen, ¿no? Que si bien ICOMOS España no podría, digamos, hacer informes vinculantes sobre candidaturas del propio país, sí que es cierto que su opinión, su valoración suele ser tenida en cuenta, ¿no? Por tanto, el hecho de que estén aquí, el hecho de que nos conozcan, muchas y muchos de ellos ya conocen Ferrol, ya conocen la candidatura, pero para otros no, bueno, pues creo que es, digamos, un espaldarazo que espero que además así lo manifiesten, ¿no? Este es el objetivo principal, pero desde luego es un espaldarazo o es una puesta en valor de nuestra candidatura.
Concejala, ¿cómo va a ser el programa en el que va a participar esta comitiva de 14 personas y que creo que comenzará hoy a partir de las 6:30 de la tarde, ¿no?
Sí, es un programa, bueno, es un programa de un día en realidad, ¿no? Son 24 horas repartidas entre la tarde de hoy y la mañana de mañana. Esta tarde, bueno, van a llegar, me consta que, por ejemplo, el presidente ya se encuentra en Ferrol, Jordi Tresserras. Vamos a hacer una recepción oficial a las 6. A continuación ellos se van a quedar en la sala de recepciones en su primera reunión. Nosotros, bueno, hoy tenemos pleno, por tanto vamos a poder estar escaso tiempo, y para mañana por la mañana, bueno, pues ellos van a retomar su reunión, que son reuniones evidentemente de la junta directiva, por tanto ahí el concello lo que hace es prestar sus instalaciones, ¿no?, para que puedan trabajar con todas las comodidades posibles, y a eso de las 11:30, bueno, les vamos a hacer una visita por el barrio de la Magdalena, por el barrio ilustrado de la Magdalena, y después se va a hacer también una visita al Arsenal, al que le quiero agradecer al almirante de forma específica su colaboración para que esta visita por el Arsenal, que es el bien fundamental de los que integran la candidatura, pues se pueda llevar a cabo. Al final de la visita, bueno, pues se hará una comida de confraternidad, ¿no?, entre corporación y esta junta directiva, y creo que tempranito, sobre las 4, ya se tienen que marchar a Santiago porque su actividad va a continuar allí a partir de mañana por la tarde.
Concejala, el ICOMOS, ese Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, es una organización internacional no gubernamental que está asociada a la UNESCO. Como decía, bueno, pues tiene un valor importante, pero no es vinculante tampoco para lograr esta candidatura. Aún así, Ferrol lleva más de 20 años luchando por finalizar ese expediente para que sea merecedor de recibir este máximo reconocimiento de la UNESCO. ¿En qué punto nos encontramos?
Pues nos encontramos en el punto final. Nos encontramos ya pues con el expediente. El expediente está terminado, el expediente está en revisión. Estamos trabajando de la mano de la Dirección General de Patrimonio de la Xunta en la revisión del expediente. Precisamente, bueno, pues estoy pendiente, quiero aprovechar esta visita pues para hablar de la candidatura y un poco de cómo podemos tirar, ¿no? Por dónde podemos tirar con el asesoramiento de ellos, ¿no? Para hacer esas modificaciones que la propia Xunta ya nos indicaba en la última reunión. Y luego nos quedaría, bueno, pues avanzar en la segunda parte, que sería relacionado con el expediente, que sería la de la creación del órgano de gestión y plan de gestión, que también va a estar marcado por las directrices que nos diga la Xunta, pero que en la última reunión, bueno, pues me comentaban que eso no iba a haber problema, que ya estamos trabajando. De hecho, me comentaban que las acciones que estamos llevando a cabo, pues la creación de la página web, la creación de una marca, diferentes actividades relacionadas con la divulgación de los bienes que integran esta candidatura, pues que ya en realidad forman parte, ¿no?, o son parte del plan de gestión, ¿no? Por tanto, ya digo, estamos en esa última fase, y lo que yo comentaba hace un momento con una persona muy vinculada con el patrimonio es que nuestra idea es tener ya el expediente completamente finalizado este año, ¿no? Y todo esto combinándolo, pues ya digo, con actividades de promoción, divulgación y puesta en valor de los bienes de la candidatura.
Pues, concejala delegada de Patrimonio de Ferrol, Eva Martínez Montero, gracias por contarnos todos estos detalles de esta visita, de esta reunión que la directiva del ICOMOS celebra hoy y mañana aquí en la ciudad departamental, para visitar también, bueno, pues diferentes excelencias como el barrio de Magdalena, el Arsenal, etcétera. Esperemos que sea fructífera y que, bueno, pues hagan un buen guiño a la situación de este expediente. Saludos, gracias.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Don't you see? Gotta Afago Centro de Día, para la atención integral de nuestros mayores y sus familiares. Talleres, fisioterapia, podología, peluquería, comedor y transporte e instalaciones adaptadas. Afago, en Avenida Marqués de Figueroa, número 39. Tu centro de día en Fene.
¿Qué es un monte? En Promaso mercamos madeira de todo tipo. Gestionamos, asesoramos y hacemos voluntariado antiincendios. Promaso, teléfono 609-79-3753. Asóciate, defendemos os teus intereses.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Vamos a acercarnos al sector marítimo. La falta de productividad en las rías de nuestro entorno está siendo una verdadera problemática. En este caso, la Cofradía de Pescadores de Pontedeume, la Universidad de Santiago de Compostela y Endesa se han aliado en un ambicioso proyecto científico para estudiar la hidrodinámica y la calidad de los bancos marisqueros de la zona interna de la ría Gomesa. Esta iniciativa va a requerir alrededor de un año de trabajo y se van a necesitar más de 56.000 euros que serán aportados por la compañía energética a través de esa unidad de producción hidráulica Noroeste Endesa y de la Dirección de Medio Ambiente. Al frente de esta unidad de producción hidráulica de Endesa está José Antonio Galván, que nos va a explicar todos los detalles de esta acción, de este estudio. José Antonio, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, primeramente, ¿a qué responde la realización de este proyecto? ¿Qué es lo que está pasando en el interior de la ría Eumesa para que se tenga que poner en marcha este estudio científico?
Pues el convenio responde a una inquietud, más que una inquietud, casi una preocupación que ya viene arrastrando hace años la cofradía. Preocupación que compartió con nosotros el patrón, buscando pues posibles colaboraciones por nuestra parte para ayudarles a paliar el descenso de las capturas que habían venido experimentando en los últimos años, ¿no? Dentro de las posibilidades de colaboración, algunas de ellas con actividades que ellos ya habían iniciado hace años, ¿no?, con resiembra y algunos tratamientos específicos, puntuales, que les habían dado algún resultado, nosotros les propusimos ampliar el alcance desde el punto de vista científico de lo que podría ser nuestra colaboración, y les propusimos el hacer una investigación más exhaustiva para intentar analizar las causas que podrían dar explicación a cuál era el fenómeno que producía ese descenso en las capturas, ¿no?
Uh-huh. Señor Galván, ¿quiénes van a llevar a cabo este estudio?
Bueno, pues un poco con el cambio de planteamiento que tuvimos, intentando profundizar en las causas desde el punto de vista científico, lo primero que hicimos con la ayuda de nuestra Dirección de Medio Ambiente fue dentro de la comunidad científica gallega, pues investigar cuál podría ser el organismo que mejor podría estar posicionado para abordar este estudio complejo, no cabe duda. Teníamos referencias muy importantes de nivel investigador que había dentro de la Universidad de Santiago, concretamente dentro de lo que es el departamento de la Estación de Biología Marina de Agraña. Iniciamos unas primeras conversaciones con esta unidad, también con la participación de la Cofradía de Pescadores, y vimos que los planteamientos, desde el punto de vista científico, que nos hacían ellos eran realmente convincentes, ¿no? Y de ahí pues se fue fraguando esta colaboración.
¿Cómo se llevará a cabo este estudio concretamente? Porque va a tener diferentes fases, se van a rastrear, también van a realizarse muestreos en diferentes puntos. Exactamente, ¿cómo se va a poner en marcha este estudio que podría determinar las causas de esa baja productividad?
Uh-huh. Efectivamente, sí. Digamos que el estudio podría estar dividido en dos grandes apartados, ¿no? En dos grandes fases, como indica Sada. Una primera fase está centrada en la determinación de la calidad física y química de lo que son los sedimentos que hay depositados en la ría, ¿no? Tanto de esa calidad como la distribución a lo largo del año de estos sedimentos, y también la distribución a lo largo de la ría, ¿no? Digamos una distribución espacio-temporal de esta calidad de los sedimentos, ¿no? Para ello se han establecido una red de unos 67 puntos distribuidos a lo largo de toda la ría, separados aproximadamente en una matriz, distanciados cada 150 metros en espacio. Uh-huh. y la idea es ir pues analizando esta calidad de estos sedimentos. Y una segunda fase está más centrada en lo que es el estudio de los flujos y de la hidrodinámica de los movimientos de la ría, ¿no? Viendo cuál es lo primero, la distribución de estos sedimentos, la batimetría, que en definitiva es una topografía submarina, ¿no? El conocer cómo están distribuidos y depositados los sedimentos dentro de la ría, y ver cuáles son las alteraciones que tienen estos sedimentos por el efecto, pues, en primer lugar, de las mareas, uh-huh, el efecto de las corrientes, efectivamente, que también tiene una trascendencia sobre los moluscos, ¿no? Uh-huh. Y lo que pretendemos es, con este estudio, profundizar en cuáles pueden ser las explicaciones para que estas capturas se hayan visto afectadas, y proponer, en definitiva, una serie de medidas, una vez que este estudio presente algunas conclusiones, para que la situación pueda mejorar.
De acuerdo, pues tendremos que esperar, bueno, esos 12 meses aproximadamente para conocer estas conclusiones y para adoptar estas medidas correctoras. José Antonio Galván, director de esa unidad de producción hidráulica noroeste de Endesa, muchísimas gracias por darnos estos datos. Saludos.
Muchas gracias, muy amable.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Qué tiempo te pusiste en medio.
Y antes de continuar, también actualizamos algunas noticias destacadas de esta jornada, porque te cuento que la siderúrgica Megasa va a reanudar mañana viernes la producción de acero tras un mes de parada. Estuvo parada por la escalada de los precios de la electricidad, particularmente altos como industria electrointensiva que es. Megasa transforma chatarra que recibe a través del puerto de Ferrol en acero, cuyo destino es principalmente el sector de la construcción en el extranjero. Y no es la única noticia relevante, porque también nos vamos al concello de Pontedeume, porque conjuntamente con otros 10 municipios han concluido que las modificaciones del plan de transporte no solucionan los problemas efectivos de la comarca. Estudia.
detallarte con detalle.
Y hoy se celebra el Día Internacional contra el Cáncer de Colon y tenemos datos que nos dicen que, por ejemplo, el programa de detección del cáncer colorrectal en la área sanitaria de Ferrol ha detectado 3.065 lesiones desde su inicio en el año 2013. Así lo informó la área sanitaria en un comunicado en el que explica que se realizaron más de 158.000 invitaciones a participar, de las cuales aceptaron un 53,45% de la población diana, es decir, los que tienen entre 50 y 69 años. Y también la Junta informa que va a digitalizar los expedientes de casi 1.500 metros lineales de los archivos de los juzgados de Ferrol para descongestionarlos.
Qué indecente, qué maravillosamente oportuno.
Te saludo a ti que nos sintonizas ahora a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media.
Y qué manera de perder las formas, y qué forma de perder las maneras.
Tanatorio San Lorenzo, información muy importante. Sea cual sea su seguro de decesos, usted tiene derecho, si así lo decide, a solicitar y exigir a su compañía la realización de servicio de deceso en las instalaciones de Tanatorio San Lorenzo. Si encuentra cualquier tipo de dificultad o impedimento, puede llamar directamente al 981-330950 y en Tanatorio San Lorenzo realizamos el servicio y solucionamos con su aseguradora. Tanatorio San Lorenzo, instalaciones de primer nivel a las que usted tiene derecho, sea cual sea su compañía de seguro. Llame al 981-330950 7 días 24 horas y en Tanatorio San Lorenzo nos ocupamos de todo. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre estamos a su lado.
Cope Ferrol Necrológica, su señor don Alfredo Manuel Filgueiras Rivera finou na súa casa de Cornide en San Sadurniño día 30, os 85 anos de idade despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. A súa esposa María Rosa García Pena, a súa filla María Rosa Filgueiras García, fillo político José Luis Funcasta Rey, netas Estefanía e Natalia Funcasta Filgueiras, netos políticos Víctor Folgueira Gómez e Atou Abubáquer, bisnetos Isaac, Luis e Arón, sobriños, curmáns e demais familia agradecen unha oración pola súa alma e o acompañamento á condución do cadáver, acto que tendrá lugar mañá venres día 1 ás 6:30 da tarde dende o tanatorio de Vilalba ata a igrexa parroquial de Goiriz en Vilalba, onde terá lugar a misa de funeral polo seu eterno descanso. A incineración dos seus restos mortais terá lugar na intimidade familiar. A capela ardente está ubicada na sala número 4 do tanatorio de Vilalba. Informan que o rosario rezarase ás 9:30 da noite e préganse, non envíen flores nin pésame. Como os hemos comentado, será tarde de plenos ordinarios en diferentes municipios, entre ellos en el Concello de Ferrol. Comenzará en la Casa Consistorial, en ese salón de plenos del Concello Ferrolano a partir de las 7 de la tarde. Las mociones triplican a los puntos del día que presenta el Gobierno de Ángel Mato. Vamos a charlar a continuación con el portavoz del Grupo Municipal Mayoritario en la oposición del Partido Popular, José Manuel Rey Varela. Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Van a ser dos mociones las que defenderá su grupo en el pleno de esta tarde. La primera de ellas solicita la reapertura del Ayuntamiento de Ferrol y de las diferentes instalaciones de urbanismo también a los vecinos. ¿Desde principios de esta semana se puede ya acceder?
Pues efectivamente, ¿no? Pero yo sí que sobre lo que decías de los plenos vacíos de contenido quería decir algo, ¿no? Al final el pleno es el resumen de lo que has trabajado desde el gobierno durante un mes, ¿no? Y bueno, pues nosotros lo primero que tenemos que lamentar es más de lo mismo. Llevamos 3 años con muy buenas palabras, pero con ninguna buena acción. Ese es el resumen de lo que desgraciadamente en Ferrol estamos viviendo desde el grupo que ganó las elecciones, que no se le ha dejado gobernar y que tampoco se le deja ayudar al que gobierna. Con cosas como la que proponemos efectivamente hoy, que es algo tan sencillo como abrir el ayuntamiento. Yo creo que no tiene ningún tipo de explicación que ayuntamientos de nuestra comarca, más pequeños que el de Ferrol, hayan estado abiertos, que la Xunta esté abierta a los vecinos y tener que entrar todos los días en el ayuntamiento y ver colas de gente, ¿no? Yo creo que hay que seguir dando pasos. Somos la administración más cercana al ciudadano. Hay un derecho fundamental a la buena administración. Se tiene que estar en los ayuntamientos para servir a la gente y no para que la gente esté a la cola para entrar en el ayuntamiento o de ventanilla en ventanilla. Creo que eso es una imagen del siglo pasado que tenemos que ser capaces de cambiar, y nosotros por eso llevamos esto al pleno, instando al alcalde a que cambie esta política de deterioro de los servicios públicos en nuestra ciudad.
Esta es una de las mociones. La segunda, pedirán reprobar al presidente Navantia por la negativa a construir ese dique seco, una demanda social y política que no está contemplada en los presupuestos del Gobierno central.
Pues mire, ¿qué quiere que le diga? ¿No? Que venga aquí el presidente de Navantia, que diga que no se va a hacer el dique y que aquí no pase nada, es verdaderamente sorprendente, ¿no? Y por eso nosotros queremos un posicionamiento del pleno. Ya sabemos que todo el mundo va a votar a favor de que se haga el dique, pero en esto, como en la gestión del ayuntamiento, no valen las buenas palabras, no valen las fotos. Lo que necesitamos son realidades. El Plan Estratégico de Modernización del Astillero 4.0 está aprobado desde el año 2018. Vamos para 4 años y no se ha empezado absolutamente nada, ¿no? Por eso creo que merecemos desde Ferrol no ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie, ¿no? Y creo que hay un desprecio a todos los ferrolanos y que el gobierno local debiera de poner por encima de los intereses de partido, por encima de los intereses del Partido Socialista, los intereses de todos los ferrolanos, porque es lo que se exige a cualquier alcalde. Uh-huh.
También hemos visto cómo se retrasa ese corte de chapa de las fragatas F-110 previsto para el día 23, después para el día 30, y de momento todavía no hay fecha.
Bueno, pues efectivamente, los grandes temas, igual que los temas del día a día de la ciudad están parados, los grandes temas también están parados. Nos llevan hablando del corte de chapa de las fragatas desde la campaña electoral del señor Mato, que parece que venía con las fragatas debajo del brazo. Se le está acabando su mandato y no hemos visto ni siquiera el corte de chapa, ¿no? Este es el balance de los grandes temas. Lo mismo sucede con la conexión ferroviaria con La Coruña y con otros asuntos de trascendental importancia para nuestra ciudad. Y ya digo, nosotros lo que lamentamos es que no hagan nada, y lamentamos también de verdad que nosotros no podamos hacer más, ¿no? Porque nosotros tenemos la confianza mayoritaria de los ferrolanos y muchos ferrolanos desearían que, pues si no podemos gobernar, al menos poder estar apoyando al que gobierna, ¿no? Pero ni podemos gobernar porque se ponen todos de acuerdo un minuto y no nos dejan, ni tampoco podemos ayudar al que gobierna porque solamente mira para el bloque y para Ferrol en Común y no mira para la fuerza mayoritaria, ¿no? Que creo que es lo que debiéramos estar haciendo, viendo la situación de nuestra ciudad.
Vamos con más asuntos, porque los trabajadores del servicio de jardines también han anunciado una huelga que podría comenzar ya el próximo lunes debido a que ese pliego de condiciones de ese contrato, bueno, que no existe desde hace más de 13 años, tampoco va a ir en la orden de los puntos del día del pleno de esta tarde. ¿Qué opinan de lo que está sucediendo en este ámbito, concretamente en este contrato de zonas verdes, de asentamiento de zonas verdes en la ciudad de Ferrol?
Pues lo mismo que en los otros temas. Muy buenas palabras, pero ni una sola buena acción. Mire, le voy a dar 3 datos objetivos, ¿no? Porque creo que en política no vale todo, ¿no? Primer dato objetivo. Hay más servicios sin contrato ahora que hace 3 años cuando empezó el mandato. Segunda. La última relación de puestos de trabajo se aprobó en mi mandato y yo ya hace 7 años que no soy alcalde. Y el tercer dato, el último contrato de servicios de parques y jardines se aprobó en mi mandato y hace más de 7 años, vuelvo a decir, que yo no soy alcalde, ¿no? Por lo tanto, creo que debieran de reflexionar los que componen el gobierno, ¿no? Debieran de reflexionar de por qué no se hace nada tantos años después. Y al final, cuando vas metiendo los problemas en un cajón, en vez de ir solucionándolos poco a poco, pues los problemas de repente aparecen todos juntos, ¿no? Y aparecen al final del mandato, ¿no? Porque estamos ya en la recta final del mandato, y claro, y la gente ya se ha cansado de las buenas palabras y quiere alguna buena acción, ¿no? ¿Qué opinamos nosotros? Pues que desgraciadamente todos estos temas que requieren tiempos de tramitación que exceden lo que supera el mandato ya no van a poderse arreglar en este mandato, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues desgraciadamente vamos a tener que esperar al año 2023, ¿no? Y Ferrol habrá perdido 4 años en la gestión de los temas del día a día de nuestra ciudad.
José Manuel Rey, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, como siempre, por desgranar la actualidad municipal, en este caso del Concello de Ferrol. Hasta aquí nuestro tiempo. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa y a partir de las 2:20 más información local, más información de lo que sucede aquí en nuestras comarcas más cercanas. Muy buena tarde.